Sí, yo quería hacer una devolución a todos los oyentes que se comunicaron conmigo, porque la verdad que me van como orientando y abriendo la cabeza hacia qué cosas todavía estamos en falta, ¿no es cierto?, en la iglesia. Por eso quisiera compartir con la audiencia, con estos mismos oyentes, que recibí dos llamados pidiendo espacios para mujeres solas. Y acá vuelve a nosotros el tema de la soledad, ¿no es cierto? Entonces, es más, una de las oyentes me pidió si no habría algo online, como un grupo de ayuda online para mujeres solas. Así que bueno, eso es una cosa que la verdad que me sorprendió y me interpeló más que sorprenderme. Así que vamos a ver de qué manera podemos dar una respuesta, porque esas oyentes quedaron en contacto conmigo. Y me acordé de las obras de misericordia de Mateo 25, porque es como si dijeran Jesús, estuve solo y me hiciste compañía. Porque acuérdense que, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, mejor dicho, se creó un misterio de la soledad, o sea, para atender los problemas y los desafíos de las personas solas, ¿no es
Qué
cierto?
bueno.
Así que bueno, eso por otro lado. Por otra parte, una oyente que también me marcó un caminito, porque estamos tan lejos y uno no sabe cómo dar respuestas. Y una oyente de la diócesis de San Martín, que estaba participando en un espacio de ayuda para mujeres víctimas de la violencia, me preguntó si no sabría orientarla hacia cómo capacitarse para guiar grupos en ese sentido. Entonces, a mí la verdad que no conozco, y entonces le dije, ¿por qué no le preguntas a tu misma capacitadora, a tu misma orientadora de grupo? Y bueno, ahí ella misma hizo un caminito, o sea, ella ya encontró la respuesta a través de una mínima orientación que le pude dar, ¿no es cierto? Después hay otra cosa que también me parece importante destacar. Resulta que un oyente de Venado Tuerto, sumamente capacitada, porque tiene varios certificados de psicología social, de operadora socioterapéutica, no consigue insertarse para hacer un grupo. Fíjense que esta también es una realidad muy frecuente, por lo menos yo lo he visto en mi arquidiócesis, que hay gente que quisiera prestar un servicio y no puede. Ahora, yo la respuesta que le doy en base a la experiencia es que en las comunidades parroquiales y en general en cualquier lugar, por más que uno tenga los avales, la experiencia, los títulos, lo que hay que hacer es un camino comunitario. Por ejemplo, participar de la pastoral, participar del copapa, participar de la misa. O sea, porque no es así mágico, acá llego yo y puedo hacer un servicio, porque también hay una responsabilidad de parte del pastor de hacer las cosas bien, como dijimos en alguno de los espacios, el bien hay que hacerlo bien. Entonces hay que, previamente a poner un grupo de ayuda en una comunidad, uno tiene que conocer a la persona que digamos lo va a animar. No sé si ustedes piensan lo mismo.
Seguro, seguro que además es también como parte de la comunidad, ¿no? La que abre ese espacio que después habrá que continuar, que seguir, que acompañar de alguna manera.
Perfecto. Y después bueno, un saludo muy lindo de Viviana Britos de Tucumán. Y también un interrogante si los grupos, cuando uno está en una parroquia, tendría que cobrar o no cobrar por los servicios. Bueno, ahí hay toda una polémica, por lo menos en las comunidades que yo conozco acá en Buenos Aires. En algunos lugares los servidores prestan un servicio como si fuera un consultorio y cobran un arancel. Pero en otros lados lo que se solicita es, a cambio del tiempo del voluntario, pedir una colaboración para Cáritas, para alguna alguna entidad de bien que esté inserta en la parroquia para, digamos, el voluntario dona su tiempo, pero el tiempo también vale, entonces, para que se, de alguna manera se valore ese tiempo, porque muchas veces nos ha pasado y nos está pasando que la gente cuando los espacios son absolutamente gratuitos, no los valora, uh-huh. Y, por ejemplo, estoy hablando de un consultorio psicológico, piden un turno y después no van. Claro. Y le están quitando la posibilidad a otra persona de asistir a ese encuentro por ser gratuito. ¿Cómo a veces lo gratuito nos juega en contra en la iglesia? Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh.
Sí, sí. Es claro, como que no se valora, ¿no?
Exactamente. Lo gratuito a veces no se valora y no se valora el tiempo de esos voluntarios que lo dan con tanta generosidad. Así que bueno, esto es lo que quería hacer una devolución con respecto a los llamados del otro día. Y hoy se me ocurrió seguir profundizando en la espiritualidad del voluntariado, hablando del voluntario como constructor del reino de Dios. Uh-huh. Así que bueno, para hacer un break, vamos a ir a una oración que es muy bonita y que también marca la mística del voluntariado, que es la oración a la humildad de San José.
¿Cómo no?
Oración de la humildad a San José. Enséñanos, San José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, San José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, San José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje.
Hermosa.
Sí, es una oración muy, muy bonita que marca cómo estar en el servicio, ¿no es cierto? Uh-huh. Como San José. Así que bueno, hoy vamos a compartir en el testimonio que traje la experiencia de vida de una voluntaria que sirve en un hospital de pacientes con problemas psiquiátricos. Y bueno, pero antes yo les había propuesto reflexionar un poquito sobre el reino de Dios. Uh-huh. Y bueno, el reino de Dios, que es mejor llamarlo reinado de Dios, significa, tener en nuestra vida, en nuestras comunidades, a Dios como el valor más importante y trabajar de acuerdo a los criterios de Dios, ¿no es cierto? Y en el Antiguo Testamento, si bien los teólogos del Antiguo Testamento, los profetas, no han hecho una elaboración, el reino de Dios para los hermanos del Antiguo Testamento era una experiencia. Entonces tenían la experiencia de que Dios crea un pueblo, lo organiza, lo alimenta, lo protege, lo dirige, lo corrige a través de los profetas, imparte justicia. Y bueno, esa es la experiencia religiosa del pueblo de Israel, que lo expresa ese sentimiento de ser reino de Dios con el vínculo que establece con ese Dios, que se presenta como padre, como madre, como pastor, como novio. Así que eso sería lo que heredamos del pueblo de Israel. Ahora Jesús se presenta a él explicando y hablando del reino de Dios muchísimas veces en los evangelios. A tal punto, bueno, hay muchas cosas para decir sobre el reino de Dios según Jesús lo planteaba, pero él, según Tertuliano y lo que nosotros también aprendemos en teología, él es el mismo reino de Dios. O sea, Él es el que se presenta como el reino de Dios a través de la encarnación y a través de sus enseñanzas. Así que bueno, ¿por qué un voluntario es un constructor del reino? Porque allí donde está, vive su bautismo, yo diría, lo tiene que vivir en forma reforzada. Así que bueno, no sé si les parece, les cuento un poquito del testimonio de Valeria y después vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué les parece?
Sí, me parece bien, Cecilia, me encanta esto que has hecho esta aclaración. Cuando hablamos del reino de Dios parece que todos sabemos de lo que estamos hablando y es muy bueno esto que has traído en cuanto al concepto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y Jesús como el reino. Entonces, en ese sentido, como decías vos, un cristiano reforzado y yo pensaba también un Cristo vivo en medio de la realidad que le toca transformar a ese voluntario cristiano, ¿no? Porque vos desde el primer programa dijiste, bueno, hay muchos voluntarios, muchos voluntariados de todas las confesiones religiosas, incluso sin fe. Acá en este programa particularmente hablamos del voluntario que tiene fe, del voluntario cristiano. Entonces, presentar al voluntario como constructor del reino es presentarse a imagen del mismo Jesús. Me encanta que hayas introducido de esta manera porque nos da toda una perspectiva de lo que significa el voluntariado en este sentido.
Sí, después que hable Valeria, bueno, yo le voy a presentar a Valeria. Valeria es una hermana de mi orden. Mucho más joven que yo, ella ha encontrado un proyecto de acompañar hermanas, mujeres que viven en el Hospital Esteves, pero por la ley de salud mental, actualmente se procura que los casos de internación sean los menos posible y que esas mujeres acompañarlas desde un proyecto, digamos, político en el sentido amplio, o sea, desde lo social, desde el hospital, desde todos los recursos que tiene el municipio, que ellas hagan una vida solas, autoválidas. Entonces ella está en dos, como jugando en dos ambientes, acompañando a las que están dentro del hospital y también visitando y viendo si necesitan algo aquellas que han sido externadas, que se han ido a vivir por su cuenta. En realidad, la ley de salud mental, que ustedes están al tanto de todas las últimas movidas, tiene como cambio de paradigma el hecho de que el enfermo que posee problemas psiquiátricos tiene que hacer una vida autoválida e integrada. El problema es la sociedad que no está todavía preparada para eso. Pero bueno, ese es otro tema para muchos programas, ¿no es cierto? Pero les quiero compartir el testimonio de Valeria porque ella aparte no actúa en forma sola, sino actúa como parte de un grupo, está en coordinación con la Pastoral de la Salud y es un poco también movilizadora de los recursos que tiene la diócesis de Lomas de Zamora, porque ha conseguido, mejor dicho, el obispo Lugones visite el hospital, que haya una entidad de objetivos con la dirección del hospital. Bueno, todo ese tipo de trabajo es un trabajo subterráneo, pero que ¿cuál es la finalidad? El bien común, o sea, no importa la orientación política de la dirección del hospital ni del intendente del partido, lo que nos une a nosotros es el hombre o la mujer que sufren. Así que bueno, vamos al testimonio de Valeria.
Escuchamos.
Paz y bien, un saludo a todos. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de poder dar testimonio de esta pequeña obra que hacemos a través de Radio María y por medio de Cecilia, que es la persona que me ha invitado. Mi nombre es Valeria, pertenezco a la Orden Franciscana Seglar, estoy casada, tengo dos hijos y quisiera compartirles el testimonio de mi participación en un grupo de voluntarios de la Pastoral de la Salud en el Hospital José Esteves de la localidad de Temperley en Lomas de Zamora. Bueno, nuestro voluntariado se inicia como una gracia de Dios, tiene su origen en el pedido de la dirección del hospital de un equipo que pudiera acompañar a las pacientes espiritualmente. Este servicio fue una novedad para todos nosotros en la diócesis porque no había un antecedente de un voluntariado en salud mental ni en su implementación. ¿Cómo nos formamos? Bueno, en principio nuestra formación inicial estuvo a cargo del hospital, de personal del hospital, mediante algunos encuentros y algunas charlas para poder dar inicio al servicio. Pero posteriormente pudimos acceder a jornadas dictadas por los hermanos de la Orden de San Juan de Dios, que son especialistas y pioneros, sabemos, en todo lo que tiene que ver con pastoral psiquiátrica. Finalmente pudimos sumar en nuestro equipo una psicóloga especializada en patologías agudas que nos dio durante mucho tiempo formación casi permanente y pudo contestar a todas las inquietudes que se nos iban presentando. Bueno, nos preguntaban en qué consiste un voluntariado en un hospital psiquiátrico. En cuanto a la forma de la liturgia, no se diferencia de otro tipo de pastorales. Se recurre a las celebraciones de misas, a encuentros de oración, de adoración, a los sacramentos, especialmente el de la confesión y de la unción de los enfermos. Es diferente en su modalidad en cuanto a la forma de acercarnos a las pacientes, porque lo que buscamos es entablar relaciones cercanas y de ayuda. Sabemos que todo grupo tiene un carácter terapéutico y rehabilitador, y que ayuda a la socialización. Y entendemos que un trabajo espiritual, prudente y caritativo le trae alivio y paz a la paciente y contribuye a mejorar su estado general. En el voluntariado entendemos que la primera obra de caridad con las pacientes es transmitir la fuente de nuestra esperanza. Podemos dar testimonio que hemos visto en medio de grandes sufrimientos florecer bellas sonrisas. El enfermo psiquiátrico muchas veces tiene un sufrimiento abrumador. Ellos buscan a las puertas de la iglesia la fe y la esperanza, sostenidos en nuestro amor para poder cargar con esas heridas. Para mí la justicia consiste en poder detenerse ante estas personas y darles una mirada que las haga sentir valoradas, que les devuelva su dignidad. A través de nuestros gestos, de nuestra ternura, de una palabra amable o simplemente confirmándolas en la fe, es como hacemos presente el reino de Dios en medio de ellas. Ofrecer nuestra presencia humilde y fraterna, más con las obras que con las palabras, está en la raíz de la espiritualidad de San Francisco de Asís. Aclara todo esto que no es posible sin estar unidos a Jesucristo y participando de la Eucaristía, poder llevar a cabo una misión de esta naturaleza. Nos desarmaría. Bueno, finalmente, sabiendo que tenemos poco tiempo, quisiera animar a todos aquellos que nos escuchan a que se sumen a algún voluntariado, a que lo hagan. Que el Señor nos enseñe que no hay nada en el mundo comparable a gastar la vida en su servicio. Contamos con sus oraciones, les agradecemos mucho, paz y bien.
Impresionante el testimonio de Valeria, Cecilia, gracias por traerlo, porque es una realidad que a veces ni se nos ocurre pensar o que creemos que no es necesario.
Duele, nos duele pensar en esa realidad. ¿No?
Tanto las personas que ahí viven, el personal que los acompaña, la verdad es que como abriéndonos a una realidad nueva para muchos de los que estamos escuchando.
Mira, yo recibí como herencia de un hermano, siempre lo cuento, un hermano franciscano que falleció a unos 15 años. Él fue un pionero en los hospitales psiquiátricos de acá de Capital, de ir a visitar él solito a las pacientes internadas. Impensable la ley que tenemos ahora, que tendrá sus cosas equivocadas, pero él contaba cada situación tan humillante para la condición humana de lo que él veía, y más allá de lo que veía, la impotencia. Por eso yo pienso que las dos pastorales más comprometedoras y desafiantes son esta que practica Valeria y la penitenciaria. O sea, son, si uno como franciscano tiene que escoger el último de los lugares, aquel lugar que nadie nos va a querer disputar porque no es un lugar de poder, sino de propiamente servicio, son esos dos lugares en la pastoral. Y bueno, y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Donde hay mucha enfermedad psiquiátrica, hay mucho padecimiento, digamos, un poco por la soledad, un poco por las historias, las heridas que nos sanan, y bueno, de eso se trata. Por eso quise que a Valeria la escucháramos, porque todo lo que ella dice está sustentado con el compromiso.
Totalmente. Y impulsada por la fuerza de Dios, porque no se podría, como manifiesta, no se podría verdaderamente afrontar tanto dolor, como bien describiste, Cecilia, situaciones tal cual, de impotencia, y bueno, considerarse verdaderamente instrumento en las manos de Dios. Creo que ese debería ser, digamos, el eje de todo voluntariado, pero como bien decís, hay lugares particularmente donde especialmente tenemos que ser instrumentos muy muy sensibles y muy transparentes para que el Señor pueda actuar en esos corazones, tan en esas vidas tan heridas, tan rotas, de las familias también. Así que bueno, realmente conmovedor, bueno, y a través de Valeria, a todos los que sirven en estos espacios.
Bueno, ¿les parece que vayamos al tema que preparó Maru?
Sí, sí,
cómo no, compartimos la música, seguimos reflexionando juntos e invitamos a todos a participar de esta mesa de diálogo.
Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza, sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Que son generosos y dan de su pan un pedazo. Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor. Los que están liberados de todas sus ambiciones. esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente en su vida el amor. Esa gente que vive y que siente en su vida el amor.
Estamos compartiendo este espacio donde vamos formándonos en este servicio voluntario. El voluntario como constructor del reino nos acompaña como todos los martes María Cecilia Jaurrieta. Te seguimos escuchando, Cecilia.
Bueno, como una parte de lo que venimos charlando, si bien ya en otras oportunidades lo recomendé, como el público se renueva, me permito ser reiterativa en recomendar una película que viene a ser el paradigma de cómo abordar el tema de los problemas psiquiátricos en una comunidad. Es una película que tuvo algunos premios, no es muy larga, se llama Lars y su novia real. ¿Por qué la propongo? Porque, por un lado, con sentido del humor, sí, ¿no?, que es una forma muy linda de ver los problemas, cuenta cómo una comunidad aborda la problemática psiquiátrica de un joven y cómo se unen el psiquiatra, por un lado, y el pastor de la comunidad, un sacerdote, para ayudar a esta persona a salir de esa crisis que tiene. Así que eso por un lado. Esa película está en YouTube, se uh-huh. llama Lars y su novia real. Y por otro lado, no queda bien, pero bueno, es un trabajo que hice en la Medalla Milagrosa, inspirada por la pastoral del párroco anterior, el de la pandemia, el padre Sergio Plana, que ahora está en Paraguay, que él hizo como un proyecto pastoral de inclusión de personas con problemas psiquiátricos, uh-huh. para lo cual se hizo un trabajo hacia adentro de conversión pastoral, lo que el Papa habla tanto de la conversión pastoral, uh-huh. porque en los grandes santuarios esto es muy frecuente, encontrarnos con personas que tienen algún desequilibrio y no se sabe cómo abordar el tema. Así que si me lo quieren pedir, lo mando por correo electrónico. Y como para confirmar que este tema no, digamos, no es muy querido en todas las cosas, lo presenté en 3 publicaciones y nadie lo recibió para publicarlo.
Qué bárbaro, claro, bueno. Y por eso nos siguen faltando los recursos, la formación o las herramientas, ¿no?, para abrazar esta realidad.
Tal cual. No lo digo para victimizarme, lo digo para mostrar con hechos de que si hubiera sido tal vez otra pastoral, capaz que hubiera encontrado un lugar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo mismo, uno sigue insistiendo a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo.
Sí, podemos aprovechar a dar entonces tu correo electrónico, por ahí pueden la gente solicitarlo, los oyentes.
Totalmente, en otros programas que hicimos antes me lo pidieron en muchos lugares. Uh-huh. Mi correo electrónico es espacio Juan23, así todo seguido y 23 con número, @gmail.com. Bien. Y bueno, ¿por qué de alguna manera hablé de construir el reino? Porque, como dice el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, siempre va a haber realidades que necesiten ser evangelizadas, porque de alguna manera se cumple eso de, digamos, poniéndolo bien en contexto, que pobres, o sea, necesitados, habrá siempre. Y muchas veces los estados, muchas veces se acusa a los estados de no dar respuestas, pero resulta que el estado da respuesta en base a mediadores, que son los funcionarios, y muchas veces están alejados de estas realidades. En cambio, el voluntariado y tantas otras actividades que hacemos los cristianos, es como que al estar en contacto con la sociedad pueden después demandar tanto leyes como proyectos que acompañen digamos, lo que está pasando. Y eso, de alguna manera, la pastoral social y la doctrina social de la Iglesia nos hablan de la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir la subsidiariedad? Que el Estado debe acompañar aquellas cosas que se generan en el seno de la sociedad. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, lo que ha pasado con adicciones, que en realidad la Sedronar, por lo menos cuando yo hice el curso de operadora socioterapéutica, que no hace tanto, la Sedronar tomaba como modelo el de la pastoral de villas de emergencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos vieron los funcionarios, vieron lo positivo, lo imitable y lo práctico y un montón de otras cosas, y sobre todo lo económico, ¿no? Para poder acompañar los procesos de los adictos. Uh-huh. Y bueno, esto también tiene que ver con construir el reino desde nuestro bautismo, porque en realidad, como dije al principio, es como que es nuestro compromiso bautismal llevado a la práctica.
Uh-huh. Sí, ocurre que, como planteabas, es una realidad que no siempre es abrazada en todas las comunidades. Estos pasos que se han dado en los últimos años de la ley esta que tenía que ver con la desmanicomialización, ¿no? El cierre o disminuir estos lugares que muchas veces se convertían, aunque parezca fuerte, como en un depósito de personas con algunas problemáticas psiquiátricas, y que, bueno, como decías, que pudiera estar con la familia, que las personas puedan ser autosustentables. También pensar estas familias en la comunidad y estas personas que sean parte de nuestras comunidades eclesiales. Y ahí entonces, como ocurre ahora con otros profesionales, la gente sentimos que no tenemos herramientas, que no sabemos cómo, y entonces también de alguna manera van quedando afuera.
Tal cual. Yo el otro día participé en una jornada que se organizó del Senado, y nosotros, como cristianos, necesitamos o tenemos la obligación, en base a nuestro compromiso con Jesús, a aprender todas esas herramientas. Uh-huh. Yo le digo a eso voluntad pastoral. Vieron que uno habla de la voluntad política. Bueno, uh-huh. Voluntad pastoral. Quiero hacer esto. Entonces, en mi parroquia yo no tengo la más mínima idea de cómo atender a una persona con problemas psiquiátricos. Bueno, busco aquellas profesiones que me pueden iluminar para yo incluirlos en la comunidad. Uh-huh. Y a veces no es tan difícil, por ejemplo, un psicólogo, por ejemplo, un terapista ocupacional, pero eso, ya les digo, es algo que tiene que partir del pastor. A veces nosotros los laicos podemos influir, pero a veces no podemos si el pastor no tiene esa voluntad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y mucho peor si por Dios, por suerte nunca lo vi, pero me han contado a veces que le cierran la puerta y le cierran el corazón. En cambio, he visto otros pastores que han prestado la oreja para escuchar interminables problemáticas de personas que tal vez a veces pienso que ni sus propios psiquiatras los habrían escuchado uh-huh. con tanto cariño.
Tal cual, porque es desde otro lugar que se lo escucha.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, no sé si hay mensajes de la audiencia.
Sí, por acá tenemos algunos mensajitos. Federico de Mar del Plata dice: buenas tardes, muy lindo el testimonio de Valeria. Como enfermero en un hospital, es muy notoria la necesidad de las personas que estén a la escucha. Nos dice Federico, ¿no? Uh-huh.
Y por aquí otras personas que están pidiendo, Cecilia, si podemos reiterar el correo electrónico que dijiste y también el nombre del trabajo.
Sí, el trabajo se llama La Pastoral ante la Problemática de los Enfermos Psiquiátricos. Una cosa así, no me acuerdo bien el título, pero era algo de pastoral. Incluye tanto una entrevista al párroco de ese entonces, el padre Sergio, como entrevistas a distintas personas, y sobre todo cómo dar algunos tips de cómo atender personas que están en un brote o están en alguna situación comprometida. De alguna manera es una cosa que hicimos entre todos en la comunidad, porque eso nació de una experiencia pastoral, no es que nació de una galaxia, nació de, de una voluntad pastoral, por decirlo de alguna manera, de que quiso hacer las cosas de acuerdo al corazón de Jesús. Y ustedes saben que Vicente de Paul, ya en su época, tenía problemas con las personas psiquiátricas. Y fíjense, este padre Sergio me mandó desde Paraguay un trabajo, una carta, porque resulta que los misioneros se le quejaban a Vicente de Paul de por qué tenían que ocuparse de los pacientes psiquiátricos. Estoy hablando de esa época, ¿no? 1700. Entonces, Vicente de Paul le da toda la fundamentación cristológica de cómo ellos eran hijos de Dios y tenían que ser atendidos como cualquier otro hijo de Dios. Así que fíjense que los mismos sacerdotes de la época se quejaban de que no era como algo prioritario o algo que había que atender. Así que bueno, mi correo electrónico es espaciojuan23@gmail.com.
El 23 no es con número romano, porque por acá estaban preguntando.
No, es número común, número
2 y 3, digamos, el número 2 y el 3. 2 y 3,
número 3, exactamente. Bien. Así que bueno.
Sí. Cecilia, en este sentido, Jean Vanier y las comunidades del Arca también hace años que han hecho, ¿no?, como un aporte, una apuesta con una realidad en la que otros lugares de iglesia por ahí no estábamos atendiendo.
Tal cual, las comunidades del Arca han sido señeras y precursoras de todo esto que es la integración, pero fíjense cómo en todas estas propuestas se da lo franciscano, en el sentido de lo fraterno, en el sentido de ver que la integración es sanadora, no los sanos por un lado, los que están enfermos por el otro. No los grandes y los chicos, ¿me entienden? O sea, el proyecto franciscano originario de San Francisco era que convivieran y que estuvieran amándose, por decirlo de alguna manera, todos. Obviamente que es una utopía, pero que es una utopía que se puede. Es más, hay investigaciones de historiadores que hablan de un hermano que era un hermano que tenía problemas psiquiátricos en la primer comunidad de San Francisco. Entonces, es como que San Francisco incluso lo alababa a este hermano, porque él era capaz de aprender algo de ese hermano que tenía problemas psiquiátricos. Porque ahí está el tema. ¿Podemos aprender algo de una persona tan diferente? ¿Qué es la salud y qué es la enfermedad? Porque al final la salud mental es un tema de matices y de equilibrios. No todos estamos totalmente, completamente sanos, ni todos están completamente enfermos. Entonces, aparte, podemos sacar cosas buenas de todos, podemos, digamos, tener esa mirada horizontal que nos propone nuestra espiritualidad, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, sumamente interesante este tema para seguir profundizando. Cecilia, no sé si tenías algún otro testimonio, algo más para compartir. No.
No, testimonio no, pero a mí me interesaba, y ahora por tema de tiempo no lo vamos a tratar, pero en el próximo programa me gustaría desarrollar el tema de cómo por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, y cómo desde el voluntariado lo tenemos, como dije, por dos. O sea, nuestro compromiso lo ejercemos doblemente, nuestro compromiso bautismal. Así que bueno, me parece que con esto está bien. No sé si ustedes quieren seguir con el programa, cómo...
Ha sido muy muy rico y además muy motivador, ¿no? Porque nos cuestiona, nos anima y nos alienta a dar los pasos propios en nuestras comunidades. Por eso estamos agradecidos, como siempre, Cecilia.
Sí, totalmente, totalmente, y ya les digo, cuando hablamos de dignidad de los hijos de Dios y de dignidad del hermano, estamos hablando de algo bien concreto que se experimenta en estos hermanos que padecen un sufrimiento indecible, como decía Valeria, y como sabemos de muchos que están conviviendo cerca nuestro, en nuestro barrio, en nuestra escuela. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Para sanar y para vendar los miembros heridos, como dice San Francisco.
Es así. Bueno, queremos aprovechar sobre el final y en la despedida, como siempre, vamos a recordar, bueno, ya dimos el correo electrónico, pero como decías al principio, María Cecilia, hay muchos oyentes que después quieran retomar con vos algunas cosas, comunicarse, sí, compartir, bueno, y tus vías de contacto están siempre abiertas para todos, pueden buscarte también en Facebook, directamente ponen María Cecilia Jaurrieta, y sí, allí apareces, y si no, el correo que daba recién, espacio Juan y 23, el número 2 y el número 3, @gmail.com, y también tu teléfono celular.
Sí, ¿querés que lo diga?
Sí, por favor.
5411-5042-0374.
Perfecto, así te pueden agendar y comunicarse con vos hasta la próxima semana en que volvamos a reencontrarnos, si Dios quiere. María Cecilia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un beso, buena semana.